hermanos, como decía el pastor Otto, este tema es un tema importante para todos nosotros. Querramos o no, tenemos vínculo con el tema dinero, posesiones materiales, y la economía es el ambiente o entorno en el que todos nosotros vivimos y nos desenvolvemos y hacemos negocios y ejercemos nuestras profesiones. Pues estamos en un entorno económico, es como un clima, por así decirlo, donde nos encontramos, y es bueno entenderlo. En los países donde los climas son más hostiles que el nuestro, hay mucho frío en un momento dado, hay mucho calor en otro momento dado, la gente ve antes de salir, la gente dice, bueno, este invierno, pensando meses antes, este invierno va a ser difícil, comienza a comprarse abrigos, comienza a comprarse botas, comienza a tomar previsión. Aquí no tenemos tanto esa cultura porque tenemos básicamente una misma temperatura casi todo el año con sus subidas y sus bajadas, pero ciertamente las temperaturas implican y llaman a la gente a prepararse. Bueno, el clima económico también debería tener en nosotros ese mismo efecto. Nosotros deberíamos ser capaces de proyectar un poco lo que va a ser la temporada ciclónica o no de la economía y poder entonces tomar las previsiones del lugar. Y lo que traigo entonces en esta primera sesión, como se me ha pedido, es una presentación sobre la coyuntura económica y las proyecciones de las principales variables que tienen un efecto en nosotros. La idea es que podamos aterrizar qué significan estas cosas para nosotros. A veces nos quedamos en la parte teórica, los economistas, pero yo voy a trataré de bajar lo más posible estas variables y estos números para que lo podamos entender y entender sus implicaciones para nosotros. Entonces, permítame poner aquí un reloj. Bien, lo primero es el crecimiento de la economía, cómo se ha venido comportando. Déjenme ver, porque quería ver el tema de las pantallas, cómo están viendo todo. Miren, ahí hay un gráfico bastante largo de lo que es el crecimiento de la economía dominicana desde el año 71. Y como pueden ver, hay años de muchísimo crecimiento. Fíjense, en el 73 nosotros crecimos un 12%, 12.9%, casi un 13%. Pero el punto es que no es que veamos tanta historia, sino que si resumimos todos esos años en el cuadrito verde, ustedes se podrán dar cuenta que ahí resumo que el crecimiento de la economía dominicana desde el año 72 al año 2024 fue de 4.9%. Casi un 5%. Si comparamos eso con el promedio de crecimiento de Latinoamérica, que es el cuadrito anaranjado, fue de un 3.2. O sea, nosotros tuvimos casi 2 puntos porcentuales por encima del crecimiento promedio de América Latina. Eso es casi un 45% del crecimiento más. O sea, crecimos mucho más que América Latina en ese largo periodo de tiempo. Ahí estamos hablando de unos casi 50 años o 52 años para ser específicos. Eso le ha dado al país los tapones que tenemos. Eso ha producido que no importa en qué rincón de la ciudad y del país ustedes se muevan, ustedes van a ver edificios, carreteras, vehículos, motores, comercios, pequeños hoteles o grandes hoteles. Recientemente tenía un tiempo que no iba a la ciudad de Santiago y me sorprendió. Santiago tiene, hace unos años, la oferta hotelera de Santiago era un hotel súper viejo, ahí en el centro de la ciudad, el Hotel Matún, y uno que otro. Pero ahora estuve en el Gran Almirante, que está recién remodelado, hermosísimo. El Hotel Odelpa tiene un hotel dentro de o al lado de lo que es el nuevo mall de Ágora dentro de Santiago. Y en las afueras también hay otro hotel de Odelpa, el Hospital Homes, que es un gran centro médico. Tiene también anexo un hotel nuevo que se conecta con una especie de pasadizo. Y me desplacé también hacia una iglesia en la circunvalación de Santiago. Yo decía, wow, pero esto es increíble. Santiago está hermosísimo, iluminado de noche, muchos sitios de comida. Si uno se mueve por San Francisco de Macorís es lo mismo. Si van a Punta Cana es impresionante. Ya en Punta Cana están reportando tapones. Y la gente que se fue para allá huyendo de los tapones y elevados. O sea, eso es crecimiento económico. Y aunque la gente a veces se queja y dice, bueno, pero yo no siento eso en el bolsillo. Bueno, si tú pones atención al bolsillo, sí también lo has sentido. Lo ha sentido la mayoría de la gente. Hay personas y grupos vulnerables que no. Pero esto es lo que ha pasado en la historia. Es una economía que ha crecido de manera robusta, muy por encima de nuestros pares en Latinoamérica. Ahora bien, en particular, luego del COVID del año 2020, si ustedes se dan cuenta, ahí tengo un circulito rojo, el nivel de crecimiento ha bajado promedio a un 3.6. Todavía estamos tosiendo por el COVID. Todavía hay un efecto retardado de todo lo que pasó, no solamente en nuestra economía, que estuvo convulsionada, sino también en el mundo entero, que estuvo convulsionado. Hubo cosas que cambiaron para siempre. Hubo, digamos, unos síntomas de largo plazo. De hecho, hay gente que quedó con síntomas de largo plazo del COVID. Bueno, todavía las economías, algunas de ellas, han estado padeciendo de síntomas de largo plazo del efecto COVID. Fíjense ahí, como les decía, que hemos bajado a un crecimiento promedio de 3.6% para una economía que venía creciendo al 5 y baja. Bueno, crecimos al 2, al 5.2 en el 2021, luego al 2.2, luego al 5, luego al 2.1, vamos creciendo. Eso se siente. Uno siente que, como decimos aquí, no hay dinero en la calle. Las cosas como que no se mueven. Los negocios están tratando de sobrevivir, muchos de ellos, sobre todo los pequeños y los medianos. Y sí, es cierto, los números lo dicen. La economía está tosiendo, está recuperándose, por así decirlo. Y si somos más concretos y hacemos como una especie de zoom en este año en particular, o desde el año 2024 para acá, este es el indicador mensual de actividad económica. Este no es el crecimiento anual, sino el crecimiento mensual. Entonces, si ustedes se fijan, las primeras columnas que están a su mano izquierda son, comenzamos en el año 2024, en enero, y fíjense cómo en enero comenzamos con un 3.9, llegamos a un 5 punto y tantos, y venimos sistemáticamente bajando desde julio del 2024. Sistemáticamente la economía se ha venido desacelerando, 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 desacelerando hasta octubre de este año, que estamos creciendo al 1.1%, o sea, muy poquito. Entonces, la sensación que mucha gente tiene de que la economía no está bien es cierta. Eso es una buena noticia y una mala noticia. Bueno, eso es una mala noticia primero y una buena noticia al mismo tiempo. Una mala noticia es que estamos creciendo poco, ciertamente, pero una buena es que ya no podemos caer más bajito. De aquí para adelante. ¿Me entiendes? O sea, entonces la expectativa es que sí, que normalmente las economías, luego de una temporada de descenso, tienen estos, los economistas conocemos como ciclos económicos, donde entonces hay un rebote y comenzamos a crecer producto de diferentes cosas. La misma autoridad económica, monetaria y fiscal comienzan a responder porque no quieren ver la economía en el suelo. Pero ciertamente eso es lo que hemos visto en los últimos 2 años, sobre todo en el último año y medio, desde julio del año 2024 hasta la fecha, ha habido una notable, notable desaceleración. Eso es cierto. Si lo vemos por sectores, en el último año, a ver cuáles son los sectores que más han sufrido esta desaceleración. Ahí vamos a tener a servicios financieros, no ha sufrido esa desaceleración. Yo creo que Servicios financieros ha tenido un gran año y parece increíble, pero las ferias de vehículos son un gran negocio y también en momentos donde la economía se contrae, la gente acude al financiamiento, porque ¿cómo financia, cómo resuelve sus problemas financieros? Bueno, es usando líneas de crédito, tarjetas de crédito, y mucha gente también ha hecho uso de préstamos de consumo para solventar la situación económica. Entonces, los servicios financieros han estado bien. Ahí vemos las comunicaciones, que están creciendo prácticamente cero. También vemos los hoteles, bares y restaurantes creciendo muy poquito comparado con el año pasado. No sé si lo están viendo. Sí, ok. El comercio, que muchos de nosotros estamos directa o indirectamente vinculados al comercio, desde 4.7 a 2.5 en este año. Eso es una casi la mitad del crecimiento del año pasado. Manufactura de zonas francas también muy poquito. Y faltan un par. Sí, yo quería ver construcción. Fíjense, construcción de 3.7% el año pasado a menos 2. O sea, ha caído casi 5 puntos porcentuales. Se ha contraído. Hay una serie de factores que han explicado ese tema de construcción y los sectores aledaños a construcción, ferreterías y comercios aledaños, temas con fabricación de ventanas, de puertas, de maderas, fábricas de blocks, cemento, etcétera, etcétera. Pero ustedes saben que tuvimos desde el año pasado, tuvimos el tema migratorio, un incremento, un aumento de las restricciones del trabajo de la mano de obra haitiana en nuestro país. Eso como que hizo tambalear a muchos constructores, por un lado. Por otro lado, las tasas de interés a las que la gente toma préstamos para comprar viviendas han estado altas, producto de una serie de cosas que podemos ver más adelante, pero eso ha hecho que el sector construcción esté de esta manera. Y además, el sector público, el gobierno, no ha estado invirtiendo todo lo que debe invertir. De hecho, hasta mitad de este año, el presupuesto que tenía el gobierno para inversión pública lo estaba subejecutando. O sea, ellos tenían en presupuesto, supónganse ustedes, 1,000 millones de pesos y habían ejecutado 500 millones de pesos. O sea, no habían tenido la capacidad de ejecución para sacar adelante los proyectos que tenían en carpeta. Las razones de eso hay múltiples. Yo no quiero politizar la charla, pero no han tenido la capacidad de ejecución que han debido tener. Entonces, así estamos a nivel sectorial. Entonces, ante esa situación, ante esa realidad de crecimiento bajo, una economía contraída, por así decirlo, no en recesión, mucha gente habla de recesión, pero la recesión es cuando la economía en su conjunto crece de manera negativa por 2 trimestres consecutivos. Ahí estamos en recesión. Podemos decir que estamos en una economía que está creciendo poco, muy por debajo de su potencial, pero no en una recesión. Ahora, hay negocios en particular que pueden encontrarse en una recesión, porque tienen 2 trimestres consecutivos con crecimientos negativos, pero la economía en su conjunto no está en recesión, gracias a Dios. Entonces, ante esa situación, ¿qué está haciendo nuestro Banco Central? Bueno, por un lado, en primer lugar, trata de incentivar la economía bajando su tasa de política monetaria. En septiembre la baja de 5.75 a 5.50 y en octubre la baja nuevamente a 5.25. En noviembre no la bajó, la mantuvo en 5.25 y posiblemente en diciembre también lo haga. Y para no volverme muy técnico, porque vuelvo y digo, a nosotros los economistas nos acusan de teóricos y nos dicen, ajá, ¿y con qué se come eso? Pero esto lo que quiere decir es que el Banco Central tiene este mecanismo que se llama tasa de política monetaria. Es un indicador que el sector financiero ve, y para donde vaya ese indicador, los bancos se mueven a sí mismo, bajando sus tasas. Si el Banco Central baja la tasa de política monetaria, los bancos también usualmente bajan sus préstamos y sus tasas pasivas, o sea, la tasa que le pagan a los depositantes. O sea, las tasas de interés del mercado bajan. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central es dando una señal de que vamos para allá, vamos a bajar las tasas para que la inversión comience a crecer y la economía comience a florecer. Pero, ¿qué pasa? Que cuando esto se hace y no se pone mucho ojo en lo que pasa en el tipo de cambio, en lo que pasa con la moneda, con el dólar, cuando las tasas de interés bajan en la economía dominicana, usualmente el dólar se aloca. Entonces es como un dilema. Espérate, ¿hasta qué punto bajo la tasa? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a aceptar esta volatilidad del tipo de cambio? Y ustedes han podido constatar, los que tienen algún tipo de acceso al dólar y demás, que en las últimas 8 semanas el dólar ha ido a 64.60, ha bajado a 62.70, ha ido a 63.30, se ha movido muchísimo precisamente por estos intentos del Banco Central de bajar las tasas de interés. Dicho eso, ¿qué más entonces? A pesar de que han estado bajando la tasa, pero pongo un pero ahí, por la incertidumbre global, y las presiones inflacionarias del tipo de cambio que les acabo de mencionar, decide dejarla inmóvil en noviembre. O sea que por ahí, por el momento, el Banco Central se ha detenido en su intento de incentivar la economía, por un lado. Además de eso, el Banco Central desde julio desembolsó o está desembolsando de manera gradual unos 81 mil millones de pesos que se están colocando en diferentes sectores al 9%. Si alguno de ustedes tiene acceso a esos fondos, me deja saber, porque yo estoy buscando esos chelitos. Hay gente que lo ha recibido, me han llamado, me han dicho, Pastor o Salcedo, esos fondos al 9, ¿dónde lo conseguimos? Digo yo, sí, vamos a buscarlo, estamos en eso. Sí, pero hay gente que lo ha recibido, me consta. Pero algunos alegan que se colocan de manera muy selectiva, muy preferencial, pero salen a la economía y es bueno. Y indirectamente, como todos somos parte de este organismo económico, cuando la sangre corre, nosotros sentimos que la sangre corre por algún lado. Entonces ellos han estado liberando estos 81 mil millones de pesos desde julio, ya han liberado 73 mil, o sea que queda muy poquito, lo van a seguir haciendo, eso es bueno, pero vuelvo y les digo, el tipo de cambio muestra mucha volatilidad y el sector externo no ayuda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos apenas está creciendo a un poco menos del 2% en el 2025 y su empleo se está debilitando. La zona euro, todo lo que es Europa, está creciendo al 1.3%, o sea, muy poquito también. O sea que Estados Unidos, que es nuestro pulmón económico, está creciendo muy poco y su empleo se está debilitando. Cuando Estados Unidos deja de crecer, nuestras remesas crecen menos o caen. Bueno, no caen, pero crecen menos. Nuestras exportaciones caen o crecen menos. Nuestro turismo cae o crece menos. La inversión extranjera directa que nos entra de los Estados Unidos cae o crece menos. O sea, Estados Unidos, como dicen, ustedes han oído, ¿verdad? Le da una gripe y a nosotros nos da una pulmonía. Es así, es una economía enorme que tenemos ahí al lado y es nuestro principal socio comercial y lo que pase con ellos impacta sensiblemente lo que pasa con nuestra economía y en ese sentido no ayuda. Entonces, eso es lo que ha estado haciendo el Banco Central. Pasemos a otra variable. Vimos el crecimiento, pasemos al tema de la inflación. Esta es la inflación interanual. Lo que significa es que cada mes comparado con el mes anterior, con el mes previo, perdón, con el mismo mes del año anterior. Entonces, lo que esto nos dice es que en el año 2025, que es la rayita anaranjada, a octubre la inflación interanual es de 4.23 a la fecha. La meta del Banco Central es terminar el año con una inflación de 4% más 1 o menos 1, o sea, entre 3 y 5%. Eso implica que vamos en la senda correcta. O sea, la inflación va según lo programado. Uno dice, bueno, pero la inflación ha sido más de un 4.23%, ¿verdad? O sea, los precios han subido más. Siempre se tiene la sensación de que lo que yo compro crece más de lo que el Banco Central dice. Y uno a veces pone en duda lo que el Banco Central dice. Pero en realidad, la medición de la inflación es con una gran canasta de bienes y servicios, y realmente es hasta verificable que si la canasta está creciendo a esa tasa, aunque mi canasta esté creciendo a una tasa mayor. Eso se siente, eso es así, y no es solamente en República Dominicana, se siente en todos los países, porque lo que se hace es que se toma una muestra representativa de la canasta de consumo de bienes y servicios de la economía, y cada quien consume ciertos bienes de esa canasta, no de manera tan amplia. Entonces, el mensaje de este slide es que vamos en la senda correcta y, por lo tanto, el Banco Central no va a tener que frenar la economía subiendo sus tasas de interés para controlar la inflación, porque la inflación está bajo control. Esto es una buena noticia. Cuando el Banco Central tiene la inflación bajo control, tiene libertad para entonces incentivar la economía a que crezca más. Y por lo tanto, eso es bueno. Además de la inflación, otro precio importante, bueno, la inflación es como la medición de todos los precios, pero un precio importante en nuestro país es el tipo de cambio. Este es el tipo de cambio diario desde el primer dato ahí es 31 de diciembre del 2024. Entonces, diario, ¿qué ha pasado? Fíjense lo que ha pasado en octubre, noviembre y los primeros días de diciembre. Octubre, noviembre y los primeros días de diciembre, que son los tres últimos datos, O, N y D. La volatilidad ha sido significativa y fíjense también que ha subido desde mayo, abril y mayo, ha subido, nos estamos moviendo en rangos superiores y más volátiles. Hasta cierto punto, eso es lo que ha hecho que el Banco Central en su última reunión no bajara más la tasa de política monetaria, porque dijo, bueno, si sigo bajando la tasa, aunque la inflación está controlada, pero el tipo de cambio está dando peligrosas señales y no quieren entonces poner en riesgo este tema que es tan importante para nuestro país como es el tipo de cambio, y han sido moderados en continuar estas bajadas de tasas de interés. Hasta ahora, la depreciación acumulada en el año es de un 5.37, aunque ha habido volatilidad, pero el tipo de cambio ha subido 5.37. Eso está dentro del rango razonable, o sea, no hay motivo para preocupación. Y eso es lo que precisamente quiero decir en el próximo slide. En este momento no hay una crisis cambiaria, no hay una crisis cambiaria. El nivel de depreciación, como ya les dije, es 5.4%. Además de eso, el déficit externo de nuestro país está controlado. Este año ha sido menor que el año pasado, y el dinero que nos ha entrado por inversión extranjera directa ha compensado el déficit exterior. O sea que tenemos dólares suficientes. Las reservas internacionales netas, que ahí lo pongo como RIN, superan los niveles recomendados por el Fondo Monetario Internacional. Tenemos más de 14.5 billones de dólares en reservas internacionales, que es que si el país no recibe un peso o un dólar más de ingreso, tendríamos 5 meses de importaciones pagos en reservas internacionales. Y a septiembre de este año, la generación de divisas es robusta y crece 8.3%. Hay más remesa, más turismo, más exportaciones de minerales, más exportaciones no minerales y una alta inversión extranjera directa. O sea que no hay una crisis cambiaria, a pesar de que hay personas que temen, tienen un temor de que el tipo de cambio se vaya a salir de control. Creo que no, que no es el caso, no estamos en presencia de eso. Y hasta ahora debo decirles que la gestión que ha hecho el Banco Central de toda la situación económica y cambiaria ha sido muy adecuada. Yo creo que el gobernador se ha ganado muy bien el nombre. Ustedes saben cómo lo dicen al gobernador, ¿verdad? El mago. Le dicen el mago al gobernador del Banco Central porque ha logrado sortear muchas situaciones con estabilidad. Miren aquí el detalle de lo que les decía. Ahí hay, estoy sombreando las remesas, están creciendo al 11.4%. Los dominicanos en el exterior son adictos a enviar dinero para acá. Increíble, la economía americana está creciendo bajo, pero nuestra diáspora, nuestros hermanos allá en Estados Unidos siguen enviando una gran cantidad de recursos para nuestro país. Damos gracias a Dios por eso, por esa provisión. Nuestras exportaciones minerales, sobre todo las del oro, el oro ha subido de precio enormemente. Esas exportaciones han crecido 45%. 45%. El oro es un bien que en los mercados internacionales, cuando los mercados internacionales están en incertidumbre y hay volatilidad, hay muchos inversionistas que se refugian en reservas en oro. No es que compran un lingote y lo ponen en la casa o abajo del colchón, sino que hay fondos que invierten, hay depósitos de oro en múltiples lugares del mundo y se venden porciones, posiciones de ese oro. Y el oro entonces es como un activo de refugio cuando hay volatilidad e incertidumbre internacional. Eso, cuando pasa eso, nosotros tenemos, como saben, una mina enorme en Bonao, en Cotuí, la Barrick, y el oro se ha casi duplicado en su precio. Y eso nos produce un 45% más de ingreso. Y por último, las exportaciones no minerales también están creciendo al 23%. Y no tengo el cuadrito, pero abajo en la última fila dice inversión extranjera directa. Este año nosotros a septiembre hemos recibido 4.050 millones de dólares de inversión extranjera directa. Eso es un número enorme para nuestra economía. Es casi un 3% del PIB, de la economía total que entró en un año para invertirse aquí. Por lo visto, la gente cree en nosotros. Porque eso no está pasando en ningún país de Latinoamérica en esa dimensión. República Dominicana, a pesar de todas las quejas que nosotros tenemos sobre nuestro país, es un oasis a nivel internacional. A nivel político, estabilidad. Aquí no hay discusión ideológica, aquí no hay un grupo socialista con inclinación comunista peleando por el poder. Los que están en el poder y los que pudieran estar en el poder hablan en los mismos términos. Unos trabajan mejor que otros, pero hablan en los mismos términos de respetar el sector privado, de respetar la inversión extranjera, de que hagamos negocios. O sea, ese discurso es bueno para el florecimiento de la economía y ojalá se mantenga. Y eso ha producido también que muchos capitales vengan a República Dominicana. Como ustedes saben, Latinoamérica ha tenido una temporada donde el péndulo ideológico se ha ido a la izquierda y en Chile había un gobierno casi comunista, socialista a ultranza. En Argentina había un gobierno socialista a ultranza. En Nicaragua también, en Uruguay también son socialistas, etcétera. O sea, hay en Brasil también, en Venezuela ni decir. O sea que muy pocos países mantienen esta orientación al negocio y los inversionistas internacionales ven República Dominicana con buenos ojos, aparte de que estamos en el medio, en el centro del Mar Caribe, ¿no? Y estamos muy cerca de Estados Unidos como mercado principal del mundo. Entonces, dicho eso, concluimos con esta parte del sector precios, inflación, tipo de cambio, sector externo. Miren la situación fiscal ahora. La situación fiscal es la siguiente. Esto es deuda. Esto es deuda del sector público consolidado. Es toda la deuda que tiene el gobierno más la deuda que tiene el Banco Central. Por eso se llama sector público consolidado. Consolidado. Hay un indicador por ahí que es diferente, que es deuda del sector público no financiero, que excluye el Banco Central. Pero es sensato poner el Banco Central porque al final la deuda del Banco Central la va a tener que pagar el gobierno. Por eso se le llama a la deuda del Banco Central, se le llama técnicamente deuda cuasi fiscal. Una cosa bonita para decir que le pertenece al gobierno. En este momento, fíjense cómo nuestros niveles de deuda del sector público consolidado, si lo vemos desde el año 2002, ha pasado de 22% del producto de la economía al 56%. O sea, se ha casi triplicado. Eso no es bueno. Hemos cogido deuda como locos. Bueno, en principio no puedo decir que no es bueno. Déjeme decirle por qué no es bueno. Cuando tú tomas una deuda y tú lo empleas en un proyecto altamente rentable y provechoso, eso es una buena deuda. Es una noble deuda, es una deuda legítima. Pero lamentablemente, a lo largo de los años, mucho de este dinero que hemos tomado prestado no ha ido a buenos proyectos. Hay algunos que han ido a buenos proyectos, pero no todos han ido a buenos proyectos. Y eso incluso lo podemos aplicar a las finanzas personales también, ese mismo principio. Yo puedo tomar una deuda, pero ¿en qué la voy a invertir? ¿Voy a tomar una deuda para comprarme una ropa? ¿Voy a tomar una deuda para irme de vacaciones? ¿O voy a tomar una deuda para yo invertirlo en una vivienda que es un activo que puede ganar plusvalía? ¿O voy a tomar una deuda para invertirlo en un negocio que yo sé que es productivo y provechoso? O sea, hay deudas buenas y legítimas, hay unas que no, como individuos y como país. Entonces, en este crecimiento de la deuda, es hasta cierto punto preocupante que una parte importante de esa deuda no sea usado en proyectos rentables y provechosos para el país. Pero además hay un componente que es la del Banco Central, que viene de la crisis de Baninter, que se mal manejó, lamentablemente. Y tenemos ahí un componente más o menos de 10 puntos porcentuales. De esas 56 hay como 10 puntos porcentuales que le pertenecen a esa deuda del Banco Central que se adquirió cuando la crisis de Baninter. Aquí hay algunas personas tan jóvenes que ni siquiera se acordarán de la crisis de Baninter, pero fue un banco que quebró, grande, que quebró en el año 2003. Era el segundo banco privado del país y eso fue un problema mayor. Entonces, la deuda está en un nivel inquietante. Miren qué ha pasado entonces con los ingresos y gastos hasta cierto punto del sector fiscal. Miren, las columnas anaranjadas son los intereses que nosotros pagamos por la deuda, los intereses. O sea, nosotros estamos pagando 3.4% del PIB de nuestra economía en intereses. Ustedes van a ver ahorita por qué eso es importante. Número dos, en el centro ustedes tienen estas columnas amarillas que son los subsidios que el gobierno le da a diferentes grupos de la población. Bono gas, bono luz, bono esto, bono aquello, subsidios a los combustibles, subsidios y subsidios. Creo que está aquí el eléctrico, no estoy seguro, pero creo que está aquí el eléctrico. Creo que no, porque es muy bajo esto. Pero miren qué ha pasado con los subsidios. O sea, el gobierno da cada vez más dinero como porcentaje de la economía. Los regala literalmente. Algunos pueden decir, bueno, pero eso es bueno para el país, eso es bueno para las poblaciones vulnerables. Sí y no, porque lo que pasa es que en estos subsidios hay mucho malgasto y hay mucha corrupción. Entonces sí y no, yo estoy de acuerdo con atender los grupos vulnerables, pero tenemos que buscar mecanismos que sean más efectivos y más menos propensos a la malversación de fondos. Pero bueno, han subido los subsidios, entonces los intereses han subido. Los subsidios han subido y miren lo que ha pasado con el gasto de capital. El gasto de capital es la inversión del gobierno en infraestructura, en carreteras, empresas, en plantas eléctricas, en las cosas que el país necesita para crecer. Han crecido los intereses, han crecido los subsidios y el gasto de capital ha disminuido. O sea que estamos gastando más en intereses, gastamos más en subsidios e invirtiendo menos. Perdón. Ay, que no es aquí que va. Eso es un problema, porque el gobierno ahora mismo se encuentra muy restringido en sus ingresos y en la capacidad de maniobra que tiene para hacer su labor en la economía y en el país, lo cual pudiera detonar, generar una discusión de reforma fiscal. La temida reforma fiscal, ¿verdad? Y odiada. ¿Cuántos sintieron alivio cuando quitaron la reforma fiscal? Cuando quitaron la reforma fiscal que se había propuesto, uno como que respiró, respiramos profundo. Bueno, este es un tema. Fíjense ahí que ciertamente hay intereses creciendo, hay subsidios creciendo y hay gasto de capital bajando. Para hacerle una nota de del subsidio eléctrico, subsidio eléctrico, que no está aquí. Ahora mismo el déficit del sector eléctrico es un 1.6 billones de dólares al año. O sea, 1.600 millones de dólares al año. Lamentablemente, y vuelvo y digo, no estoy politizando en lo absoluto la charla, los avances que se habían logrado en el sector eléctrico se han echado para atrás por completo. Las pérdidas técnicas en la distribución andan por el 40%. O sea, de la energía que se sirve, el 40% se pierde en problemas técnicos. Y del 60% que se sirve, hay un porcentaje que no se paga, que no tengo el dato. Entonces, eso hace que el país tenga que gastar 1.600 millones de dólares. Ustedes lo calculan, son más de 100 mil millones de pesos. Eso es el 10% del presupuesto nacional del 2025, aproximadamente. O sea, es una enorme cantidad de dinero que se va en el subsidio eléctrico y lamentablemente no se han tomado las medidas con anticipación suficiente para bajarlo, porque para bajar las pérdidas, eso hay que planificarlo muy bien y eso es un proceso de muchos años. Pero ahí tenemos un cáncer. Ahí tenemos un cáncer del cual no se ha hablado mucho, pero ese cáncer también suma a estas tensiones que ya le digo que el gobierno no tiene maniobra y tiene que buscar más recursos. Esto es un resumen de los números. Realmente lo que yo quiero leer de aquí es el cuadrito verde que está abajo. Olvídense de los números, el cuadrito verde. Los intereses que estamos pagando en el 2025 representan el 23% de los ingresos del gobierno. Perdón. El 23% de los ingresos del gobierno. O sea, el gobierno recibe de la economía como ingreso. Si ustedes se van ahí en el cuadrito un poquito más arriba, dice ingresos arriba como porcentaje del PIB. Fíjense que dice en el presupuesto reformulado, dice 16%. ¿Lo pudieron ver? Déjenme ver si yo le pongo aquí. Se lo voy a poner con un aquí. Ahí. Ingresos como porcentaje del PIB, 16% del PIB. Pero los intereses son 3.4%, que fue lo que vimos en este cuadrito. Aquí son 3.4%. Entonces, si tú tomas el 3.4% y lo divides entre 16, el 23% del total de ingresos del gobierno se va en pagar interés. Además, hay que darle el 4% del PIB a educación. Entonces, entre intereses y educación se llevan la mitad del presupuesto. La mitad. O sea que el gobierno opera todo lo demás con la mitad de lo que ellos reciben. Entonces, el ministro de Hacienda confirma la necesidad estructural de una reforma fiscal para frenar la deuda y aumentar la inversión pública. Ahora lo entendieron, ¿verdad? Ok, ahora se entendió por qué, dónde que está el asunto. Entonces, hasta ahora, el ministro de Hacienda ha dicho que no ha hablado con el presidente de reforma fiscal. Yo me río porque, ¿cómo que tú no has hablado con el presidente de reforma fiscal? Porque, o sea, que tú eres el ministro de Hacienda y es mi parecer que quitaron el otro por la mala reforma fiscal que hizo y entonces tú no has hablado con el presidente de la reforma fiscal. Bueno, pero vamos a creerle que no ha hablado con el presidente de la reforma fiscal porque yo no soy Dios, ¿verdad? Él considera la reforma técnicamente necesaria, aunque la iniciativa, dice él, no está formalmente en curso, pero explicó que cualquier reforma que se haga debe ser producto de un acuerdo social amplio, necesita consenso entre los sectores, cuidar la estabilidad macroeconómica y evitar medidas abruptas. Ok. Entonces, aquí en el tema fiscal hay un tema sensible y no nos sorprendamos que el próximo año en algún momento se hable de reforma fiscal. Realmente los números así como se ven indican que sí, que es necesaria, aunque uno quisiera ver un poco más de compromiso de parte de las autoridades con la austeridad, con la prudencia, con la sensatez del gobierno. Pero bueno, ojalá en la misma reforma se plantee un pacto de gasto y de inversión que garantice hasta cierto punto la sensatez en la manera como se invierten los recursos. Veamos brevemente el entorno internacional. Ya estamos como aterrizando a la parte de proyecciones, porque fue para proyecciones que me dijeron que yo hablara, pero lo que pasa es que tenemos que ver qué está pasando y luego decir por todo esto, vemos este panorama. Entonces, a nivel internacional, fíjense, aquí está el promedio de crecimiento mundial. La economía mundial viene decreciendo, creciendo cada vez menos. Eso para nosotros nos impacta porque es una economía abierta a los flujos internacionales de turismo, de exportaciones, de inversión extranjera directa. Todo lo que pasa a nivel mundial pues tiene un impacto en nosotros. Ahí vemos la India, que está creciendo alto. China está creciendo muy bajo comparado con sus crecimientos anteriores. Canadá, que tampoco tiene mucho impacto sobre nosotros, una porción en el turismo. Estados Unidos, que está en las inmediaciones del 2%, lo cual es por debajo de su potencial. La zona euro, que anda por el 1.1%, y Alemania, que anda muy bajo también. Entonces, a nivel internacional, las proyecciones indican que es momento para la cautela en cuanto a lo internacional. No podemos en ningún caso pensar que los vientos son muy favorables a nivel internacional. Internamente tenemos nuestros retos y a nivel internacional hay desafíos porque la economía no está creciendo tan bien. En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional dice esto: la economía mundial se está adaptando a un panorama transformado por nuevas políticas, algunas posiciones extremas respecto a la imposición de aranceles más altos se han moderado por acuerdos y replanteamientos posteriores, pero el entorno general sigue siendo volátil. Las perspectivas siguen expuestas a factores adversos. La incertidumbre prolongada, el aumento del proteccionismo y los shocks de oferta de trabajo podrían reducir el crecimiento. Esa es la última frase, lo que nos interesa. Ya, eso es. Menos crecimiento, vamos. Eso es lo que dicen. O sea, hay muchos elementos a nivel internacional, sobre todo en lo que hablan aquí de los aranceles y del proteccionismo. Es una cruzada iniciada por el presidente Trump de unas guerras comerciales que él ha iniciado. Tiene sus razones, tendrá sus motivos. No estoy de acuerdo en la manera como él ha procedido, ha introducido a las economías y a las decisiones económicas mucha incertidumbre. La gente no sabe en qué pie está parado, los sectores económicos no saben en qué pie está parado, porque Trump, si mañana amanece con una gripe, pues le pone un arancel a Francia. O sea, algo como que uno no sabe a qué agarrarse, y eso es malo para la economía. Es muy malo para la economía. No hay forma de proyectar qué va a acontecer. Y a eso es que ellos se refieren, que esa volatilidad e incertidumbre introduce un componente de rezago, de letargo en el crecimiento. Estados Unidos en particular, como ya les mencioné, tiene un crecimiento modesto. Increíblemente, el gobierno americano como institución estuvo cerrado 43 días, producto de un tema que ellos tienen, una dinámica, un proceso que ellos tienen, que cada año el Congreso tiene que aprobar un presupuesto para que el gobierno siga abierto, siga funcionando, pero no lo lograron a tiempo y cerró 43 días, la más larga de su historia. Eso va a tener un costo en la economía dominicana de un 0.5% de su crecimiento este año. Esos 43 días le van a dar un golpe de 0.5% de crecimiento en este año. Increíble. Número dos, en noviembre se recortaron 32 mil empleos en Estados Unidos, lo cual fue chocante porque lo que se esperaba, las expectativas eran que creciera el empleo. la inflación en septiembre creció. Entonces, hay un dilema de la Fed. La Fed es el Banco Central Americano. Es si sigue recortando las tasas pero si la sigue recortando las tasas para incentivar la economía, ellos tienen el mismo dilema que el Banco Central aquí. Seguimos bajando las tasas para que la economía se encienda, pero si la bajamos mucho, me sube la inflación. Entonces tienen ese dilema. Esa es la situación en Estados Unidos ahora mismo. Entonces, dicho todo esto, estimados hermanos, ¿cómo vemos las perspectivas? ¿Verdad? ¿Qué vemos hacia adelante? Aquí algunas afirmaciones que nos permiten proyectar números. En primer lugar, se mantendría incertidumbre internacional por conflictos geopolíticos e incertidumbre sobre el impacto final de los aranceles en Estados Unidos. O sea, hay un ambiente de incertidumbre. Número dos, se espera desaceleración de la economía de Estados Unidos hacia su nivel potencial. O con respecto a su nivel potencial, una desaceleración de la economía americana. Número tres, la Reserva Federal continuará en el 2026 reducción de tasas, pero se mantendrá por encima de sus niveles pre-COVID. Miren estas tasas de interés que tenía. Esta es la tasa de interés de los fondos federales. Y fíjense, después del 2020, que es esto que está aquí, este año 2020, los niveles estuvieron bien bajitos, subieron enormemente, ¿ok? Y mire dónde están ahora. O sea, muy por encima. Los niveles pre-COVID eran estos. Y están aquí arriba. O sea, eso es lo que mantiene frenada la economía americana. Y por lo visto, así se van a mantener por un tiempo por los temores inflacionarios que hay en las economías. Número cuatro, las tasas internacionales entonces relativamente altas implicará que nuestro Banco Central tendrá dificultad para mantener bajas las tasas de interés en pesos. Entonces, ¿han habido bajas en tasas de interés? Yo espero que las tasas de interés sigan bajando un poco más, lo cual es bueno para construcción y todo lo que eso conlleva, la demanda interna, la economía puede proyectarse un poco más, creciendo más, pero todavía tiene ciertas limitaciones. Número cinco, aunque el gobierno dominicano tiene intención de aplicar una política expansiva, de invertir más y de gastar más, será limitada por restricciones presupuestarias. No tiene dinero. Vamos a decir como Milei, no hay plata. Ustedes saben que Milei dijo eso en su primer discurso. Fue la primera frase de su primer discurso como presidente. Milei es el presidente argentino. Y él entró diciendo, no hay plata. Y número seis, en vista de todo lo anterior, se espera dinamización del crecimiento dominicano, pero manteniéndose por debajo del potencial y mayor volatilidad del tipo de cambio. Entonces, estas son las proyecciones que nosotros entendemos van a acontecer. Ahí está desde el año 2020 este cuadro, pero no le ponga mucho caso a todo esto. Esto solamente como referencia. Crecimiento en el 2025. Vamos a cerrar en la inmediación del 2%. Perdonen. 2%. Para el año siguiente, la proyección es del 4%. Como escenario base. Es posible. Aquí está el 4, que sea un poquito más, un poquito menos. Yo creo que va a ser un poco más, o sea, metiendo a inclinar por el escenario optimista, 4-3, 4-4. Si salimos del 2-2 de este año, 2-3 de este año, y crecemos un 4-4 el año que viene, eso lo vamos a sentir. Lo vamos a sentir positivamente. Las empresas posiblemente paguen mejor, los negocios posiblemente vendan más, uno siente en la economía un mayor movimiento. La inflación, también controlada, eso no hay que comentar mucho, en sus niveles meta, 4 este año, 3.5 el año que viene, ahí no va a haber muchas sorpresas. El tipo de cambio, lo vemos cerrando cerca del 65 este año, y el año que viene cerca del 68 aproximadamente. En cuanto a las tasas de interés, un descenso. Aquí, un aumento para el año que viene. Esto tiene que ver, déjeme explicarle las activas para volver a las pasivas. Las pasivas son las tasas que pagan las instituciones financieras a sus depositantes. Entonces, como el Banco Central ha estado bajando su tasa de política monetaria, ya estamos viendo, ustedes quizás, lo que tenemos algunos ahorros y algunos certificados financieros o algunas inversiones, hemos visto que nos han bajado las tasas. Mucho. Nos han bajado las tasas mucho. Normalmente, cuando las tasas bajan, o sea, el ambiente es de baja de tasas, las pasivas bajan primero y las activas se mantienen altas. Eso es un tema de los bancos. O sea, no debería ser. Ellos deberían bajarlo de manera proporcional. Pero ellos, ¿verdad? Esta es la que me pagan a mí. Esta es la que ellos cobran por los préstamos. ¿Está bajando la tasa? Ellos bajan la pasiva. Ok. Entonces, cuando el ambiente es de subida de tasas, ellos suben la activa y dejan la que me pagan a mí. O sea, que nosotros llevamos la de perder en cualquier caso. ¿Pero qué vamos a hacer? O sea, son los bancos que tenemos. O sea, pero es así. O sea, están bajando las tasas, han bajado las activas, las pasivas. Las activas vienen un poquito atrás, se están acercando y eso es lo que proyectamos ahí. Proyectamos un ambiente de bajada de tasas, activas y pasivas, pero la pasiva es posible que tenga que reajustarse un poquito hacia arriba y se ajuste el margen de los bancos, porque si se deja tan bajita, la pasiva, si se deja tan bajita, produce inestabilidad del tipo de cambio. Porque la gente dice, pero para yo tener un dinero al 6,5% en pesos, mejor lo pongo en dólar al 5, porque el dólar me da más estabilidad. Entonces, lo que vemos a nivel de tasas es que van a bajar todas, y la pasiva va a bajar, pero puede ser que repunte un poquito por ese tema cambiario. Entonces, ese cuadro que está ahí, ustedes le pueden tomar fotos y demás, pero ese es el escenario. El escenario es mejora en el crecimiento, estabilidad de precios, cierta volatilidad cambiaria y bajada de tasas, tanto pasivas como activas. Y eso es parte de lo que explica el mayor crecimiento, una mejor, por así decirlo, un mejor comportamiento de la economía. Entonces, con eso concluimos el tema de proyecciones económicas. Ojalá le haya podido dar una idea del ambiente, del clima económico en el que nos encontramos. Los que necesiten abrigarse, abríguense. Y los que necesiten ponerse una cachucha, póngansela. O podemos salir a la intemperie, porque las cosas yo creo que van a ir un poco mejor el año que viene, aunque siempre queda o va a quedar el signo de interrogación de qué va a hacer el gobierno con la temida reforma fiscal. Ojalá que lo que se plantee, si se plantea, sea algo sensible y adecuado para nuestra realidad económica y que no penalice más a las clases que pagamos más impuestos. Así que hasta aquí llegamos, queridos hermanos. El Señor les bendiga.